manera? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Buenos días, gente que nos escucha y nos mira por Radio Universidad. Transmitimos desde Boulevard Guadiana 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. Estamos en www.radiouged.mx. Síganos en Facebook Live UGED 100.5 FM. Y pues nuevamente bienvenida nuestra compañera y gran invitada Betty Gaitán a estos micrófonos. ¿Cómo
está
usted?
Gracias. Muy bien, maestro. Bendito sea Dios. Gracias por estar aquí invitándome cada jueves.
Pues aquí vamos a continuar. El tema de hoy, pues en este espacio las plantas, los saberes, los sabores, pues florecen, cultivamos, viva la huerta. Hoy vamos a hablar del epazote. Es una planta mexicana de origen mesoamericano, data de 2000 años. Y pues es muy versátil, usos variados, mil formas, desde su clasificación como una planta olorosa. De hecho, nuestros antepasados le decían una planta hedionda, así como lo escucha, por su fuerte olor. Epazote viene del náhuatl epazotl, que quiere decir planta olorosa. ¿Algo más que quisiera agregar?
Bueno, es una planta con un aroma bastante fuerte, incluso se usa hasta para avivar insectos en un momento dado, pero también puede aprovecharse perfectamente para cocinar. Es maravillosa cocinando, además tiene muchas propiedades medicinales.
Ya lo escucharon. O sea que hoy la receta va a estar bien interesante.
Muy rica.
Ah, qué bueno. Porque yo solamente lo he escuchado, bueno, no voy a espoliar, dicen por ahí. No me voy a adelantar.
Ok, perfecto.
Pero miren, en tanto a las propiedades, ya lo adelantó ella, medicinales, esa es una. Pero había una tradición entre los antiguos mexicas. El epazote, con otras plantas, con otras hierbas, servía para hacer ceremonias religiosas y además de eso ahuyentaba los insectos, también lo adelantó un poquito ella. Pero esas son las múltiples o las mil variedades o propiedades con las que decidimos iniciar el tema. Para esto, hoy tenemos el primer bloque musical que se llama Mi Tierra en Invierno. Es de Alfredo Zitarrosa, publicado en 1984 en su disco Zitarrosa en Argentina. Vamos a escuchar Mi Tierra en Invierno. ¿Qué les parece?
Querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, y aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. Será exceso de fatigas, serán vientos de frontera, dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del báculo a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón, bichos que no lo merecen, hallan que ella le ofrece hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida. Secarán sol las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de escolar, se trilla el trigo en diciembre. Mi tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la hormiga que hace pirua en campo llano, porque el invierno al secano no ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano.
Regresamos nuevamente aquí a estos micrófonos, y pues a continuación vamos a platicar un poquito, una semblanza de lo que fue esta canción y qué tiene que ver con el epazote. Señora, ¿qué nos puede...?
Esta canción de Zita Rosa evoca los ritmos lentos y los silencios fértiles del campo en invierno. A través de su voz profunda nos recuerda la importancia de la tierra que reposa, que se cubre, que se prepara para volver a dar. Así como el epazote necesita del ritmo del clima y del tiempo para crecer, también nuestra cultura rural requiere pausas y respetos a sus ciclos. Mi tierra en invierno, de Zita Rosa, nos conecta también con el paisaje donde estas hierbas nacen y se renuevan.
Muchas gracias. Pues vean que sí tiene que ver el epazote con esta canción, o por lo menos le encontramos un significado. Vamos a darle ese peso musical a esta hierba aromática. Pero ¿quién fue Alfredo Zita Rosa? Es un uruguayo nacido en los 30s y que murió a finales de los 80s, muy joven, por cierto. Él se destacó por ser un gran cantautor, su voz rasposa, su voz fuerte, como la escucharon, pues nos evoca esa tierra, esa parte rural, como bien lo dice su tierra en esta canción, como lo expresa. ¿Qué más le merece a usted? ¿Qué opina de esta canción, señora?
Yo pienso que está de acuerdo a lo que estamos comentando, por cierto, porque todo requiere un clima, todo requiere un tiempo, una pausa. Así como nosotros en una canción podemos hacer pausas y reflexionamos sobre lo que estamos escuchando. También igualmente dentro de un ciclo en la tierra, el sembrar, el esperar a que la semilla germine, el darle su tiempo a cada paso. Eso también nos indica la pauta que debemos de seguir en todos los aspectos de la vida.
Definitivo que es muy buena la comparativa. Mire, el epazote de entrada, la semillita es tan pequeñita.
La conozco.
Que a veces ni siquiera se puede ver o diferenciar del follaje que la rodea. Cuando se toma esa semilla, una vez que ya tuvo su ciclo, son unas bolitas, pero de color verde, que se confunden con la demás hierba. Entonces hay que molerlas, hay que triturar esas como vainitas pequeñitas, sin ser vainas, ¿verdad? Son unas capsulitas. Ahí quita uno la semilla. Esa semillita, cada semillita nos va a generar una planta. Generalmente se siembra en primavera, como la gran mayoría de las plantas. En este caso hortalizas, pero esta planta, esta verdura mexicana, que es una clasificación como una hierba más que una verdura, la verdura por ser verde, pero más verdura sería una lechuga, un repollo, un chile por el color verde y cómo se consume. En este caso el epazote pues es más una hierba de olor, aportadora de olor, de sabor a la comida. No quiero adelantarme a la receta, pero por lo que veo va a estar bien interesante. Entonces, el ciclo de cultivo es, inicia en primavera y a los 3 meses ya tiene tiempo suficiente de crecimiento para generar unas hojas. Las hojas son verde fuerte, de forma como lanceladas, con ligeras dentaduras, bueno, por decir algo práctico. Esas son las hierbas, esas son las hojas que hay que cortar, y entre más jóvenes, pues mejor, tienen su aroma, tienen su sabor. Si me equivoco, me corrige, por favor. Vamos bien.
Vamos bien, lo estoy escuchando.
Entonces, esas hojas se usan mucho en la cocina, así frescas se van cortando. Entonces, aquí sí les recomiendo una maceta en la ventana de su cocina que le dé el sol, la riegan constantemente, sin llegar a encharcamiento, que esté húmeda, va a crecer. En su casa, en una macetita proporcional a la maceta, va a ser el tamaño de la planta. Entre más campo tenga para desarrollar la raíz, pues más va a crecer esa planta. En el campo abierto pueden llegar a medir 1.5 metros de tamaño. Pero en la casa bien podemos tener plantitas de 40, 50 centímetros y todo el año nos va a estar dando hojas o ramitas, porque no, algunas cosas también la ramita se usa a la hora de la cocina, a la hora de preparar otras cosas. La distancia, si nos vamos a dedicar a cultivar epazote entre una planta y otra, 20 centímetros de espaciamiento entre una y otra. Como son muy pequeñitas, se siembran directamente cuando va a ser en la maceta, pero para irse al campo, pues vamos a hacer un almácigo. Las vamos a poner todas. Cuando tenga la pátula o la plántula pequeñita, la vamos a sacar y la vamos a trasplantar. Pero tiene otra maravillosa forma de reproducirse, que es por esquejes. Una ramita del epazote la podemos cortar, la sumergimos en agua un tiempo, va a generar una raíz y de ahí la trasplantamos y ya tenemos otra planta. Además de eso, el epazote es una planta perenne. ¿Qué quiere decir? Que cierra el ciclo anual de verdor, se va a secar. Cuando a finales de otoño empieza a secarse, ¿por qué? Por los rayos del sol no son suficientes para generar la clorofila. Esa parte de energía de las plantas se va a secar, pero no se va a morir, ahí va a estar seca. Vuelve la primavera, pasa el ciclo de invierno, le pone agua y vuelve a florecer. Así le puede durar 5 hasta 7 años. Después va a tener que volver a sembrarla, ¿por qué? Porque su ciclo de vida ahora sí ya culminó. ¿Cómo vamos, señora? ¿Ya la aburrí con esta plática?
No, me parece muy interesante siempre todo lo que usted comenta, maestro.
Bueno, eso es en cuanto al ciclo de cultivo. Ahora, la flor es tan pequeñita que a veces es hasta imperceptible. Se confunde con el mismo follaje. Es pequeñita, entre verde, amarilla, pero se confunde mucho con el mismo follaje. Es pequeñita en racimos, se da normalmente en las axilas donde se forma la hoja y el tallo, ahí salen esas florecitas. Después de esa flor es donde salen las semillas. ¿Sí conoce usted la planta?
Claro, por supuesto, tengo en mi casa también.
No, pues entonces, capaz que estoy diciendo cosas que no van. Corríjame si voy mal.
No, en absoluto.
Entonces, la altura, repetimos, hasta 1.5 metros a campo abierto o en un gran patio, si puede crecer mucho. En su maceta, no se preocupe, 40, 50 centímetros, porque la va a estar cortando de acuerdo a su uso, a su consumo, si es ahora sí que cotidiano o de vez en cuando, pues ahí va a crecer. Entonces, ya no le vamos a dar tantas vueltas. Señora Betty, díganos, ¿cómo usa usted el epazote en sus preparaciones?
La verdad, durante un tiempo estuve un tanto reacia a probarla durante algunos años. Sin embargo, cuando lo descubrí, me enamoré. Totalmente me enamoré. Es estupenda para caldos, sopas, guisados. Hay una inmensa variedad de usos que se le pueden dar. Aquí en Durango siento que no es tanto lo que se utiliza, por ejemplo, como en el Distrito Federal o en el sur. Ahí sí es muchísimo. Aquí usamos el cilantro, en México utilizan el epazote, así de sencillo. Pero poco a poco vamos a ir incorporándolo a nuestra cocina, a nuestra comida. Y es indudable que vamos a encontrarnos con una gran sorpresa y nos vamos a enamorar de él. De hecho, el epazote le da un sabor extraordinario a todo lo que se puede preparar con él. Probémoslo, no nada más con los frijoles, y más todavía si son frijoles negros, que es una delicia completa, sino en muchísimos otros puntos en los cuales se puede utilizar.
Ahorita dijo usted algo de la comparativa, cilantro por acá, epazote por allá.
Así es.
De hecho, yo el epazote lo conocí en los frijoles negros en el Distrito Federal, porque acá yo nunca me había tocado verlo o probarlo, mucho menos. Uh-huh. Ahora, pero ahorita usted dijo, en los frijoles negros sabe riquísimo.
Delicioso.
¿Hay una diferencia entre el frijol pinto y el negro y el bayo en sabor?
Totalmente. Sí, cada frijol tiene su propio sabor muy particular, muy peculiar. Pero el frijol negro definitivamente es, si no lo han consumido, los invito, mi gente, para que puedan disfrutar de esos maravillosos sabores. Una rama de pasote cocidos con el frijol negro hace una verdadera fiesta de sabor. Increíble.
Mire, ahora, ¿qué consejo le daría a esa gente que no está acostumbrada al sabor?
Poco a poco ir incorporándolo, ir conociéndolo. Es tan fácil de encontrar, no sé, en algunos lugares como huertas, por ejemplo. Si se encuentra uno una planta de pasote, tome algunas semillitas y, como usted lo dice claramente, un almácigo o por esqueje. Es maravilloso poder sembrarlo y se da. Es una planta que le llaman, que tiene pie de perro, porque sí, inmediatamente florece y da y se brinda. Siento que es eso lo que hace el epazote. Se brinda así como que aquí estoy, aprovechame, disfrútame, gózame, disfrútame. Eso es.
Y en cuanto a, eso es en cuanto a la cocina, pero también en la parte de infusiones.
Claro que sí. Es que
le comentaba hace rato de nuestros ancestros, los mexicas, por ahí en los registros descubiertos, hablan de que era parte de su dieta, no solo alimenticia, sino curativa. Cuando los españoles vienen y descubren eso, hay un español que él escribió la medicina tradicional de la nueva conquista, y él ahí narra a esa hierba que inclusive él le decía de Santa María. Le atribuía propiedades religiosas, más esotéricas, más algo más. ¿Por qué? Porque ellos no la conocían. Es originaria de acá, la clásica mexicana. Pero regresando a las preguntas, ¿alguna anécdota que haya tenido usted con gente como yo, que no soy muy asiduo consumidor del epazote?
No, creo que no, pero hay un rechazo general en un principio, porque es verdad, es una hierba con un fuerte aroma, pero también tiene un sabor muy peculiar. Y habemos personas, porque me cuento entre ellas, que también la rechazamos en un principio. Pero como en todo, siento que la gastronomía, mientras más conozcamos, obviamente es como si se nos abriera más el mundo. Es conocer más aspectos de la gastronomía, probando, disfrutando nuevos sabores, descubriendo nuevos aromas, nuevos platillos. Y hay que hacerlo porque forma parte de una cultura gastronómica, repitamos.
Y además, muy nuestra. Es originaria de aquí, de México. Bueno, Mesoamérica, pero México era parte de central en esa conquista, en esa llegada. Hay una pregunta, seguramente todo mundo lo sabe o ha escuchado. Yo no sé si sea falacia, le digo, yo no soy consumidor de pasote, en mi familia no es muy común. Pero hay un comentario muy generalizado de un ingrediente que contiene el epazote que, al combinarse con el, específicamente con el frijol, evita la generación de gases. ¿Es correcto?
Es correcto. Lo que pasa es que el epazote también, dentro de los muchos usos que tiene, el aspecto de digerir, tiene tantas propiedades como esta. Puede perfectamente, ¿qué le diría yo? O sea, hace más digeribles todos los alimentos. Y el frijol Las leguminosas, obviamente, son a veces difíciles de digerir porque inflaman, producen gases. Y lo que hace el epazote precisamente es eso. Digiere mejor las proteínas y esto permite que obviamente no haya tanta fermentación y por lo tanto no hay tanta inflamación porque no hay gases. Así de sencillo. Y esto se puede lograr precisamente poniéndole una rama de epazote a los frijoles. Y más si son los negros, por favor.
Ahora, la proporción de epazote contra, bueno, ya agarramos a los frijoles de encargo, pero ¿qué proporción sería, digamos, una cocción de frijoles para una familia normal?
Vamos a decir, ¿un kilo?
¿Un kilo, por ejemplo?
Un kilo de frijoles es una rama como si fuera un cuarto de, sí, es un cuarto de la rama de un cilantro, de esa cantidad aproximadamente. Si tomamos el manojo del cilantro, una cuarta parte, la sacamos y eso es exactamente lo que tiene que llevar los frijoles en epazote.
Okay.
O sea, es una ramita con bastantes hojas.
O sea, va tallo y hojas.
Tallo y hojas, sí.
No,
no es una rama con tallos y hojas.
Ok. Ahora, ¿y qué pasa si el resultado final, que nunca lo he probado, por ejemplo, y lo voy a hacer, lo voy a experimentar, y no me gustó? ¿Cómo puedo evitar eso? O sea, vamos, ¿empezar con poquito?
Sí, empezar definitivamente con poco. Eso es lo que se usa. Vamos, en México eso es lo que se utiliza, las cantidades que le comento. Pero obviamente aquí en Durango es empezar con dos hojitas, tres hojitas, y si no se distingue todavía bien el sabor, aumentar y hasta que dé el punto justo para poder abrirnos a nuevos sabores. Es abrirnos a una nueva cultura gastronómica. Se puede, se debe y se tiene que probar. Esta es una delicia, de verdad. Considero que es un regalo del cielo para perfumar, hacer más apetecible todavía nuestros sagrados alimentos. Y no nada más en frijol, hay muchas preparaciones, en la sopa de tortilla, por ejemplo, con hongos. Yo no considero que haya, que yo prepare, por ejemplo, un platillo de hongos, de ostras de hongos, que no lleve epazote. Tiene que llevar epazote, por supuesto, si no, no es. Pruébenlo con epazote, por favor, y verán qué cosa tan exquisita, deliciosa. Eso es un platillo gourmet, definitivamente.
Es como el chorizo en el huevo en una torta.
Por ejemplo.
De un trabajador como nosotros. Es por como ejemplo. El chorizo de las hortalizas. ¿O estoy exagerando?
Si usted quiere verlo así, así es. Incluso hay un chorizo que se utiliza precisamente epazote, junto con otras hierbas verdes también, y se vende mucho en Toluca.
El chorizo verde.
Tiene mucho epazote.
Ah, entonces ese sería tal vez el olor característico.
Ah, sí, exactamente.
Porque sí lo hace muy diferente del resto.
Sí, definitivamente. Usted lo prueba y dice, este sabor no lo había probado, no lo había disfrutado, no lo había conocido. Y sin embargo, cuando se utiliza, por ejemplo, les sugiero que si tienen oportunidad, prueben el chorizo verde de Toluca. Ese tiene una cantidad hermosa de epazote y se degusta y se disfruta al máximo, de verdad. Unos taquitos con chorizo frito, chorizo verde. Riquísimo, riquísimo. Perdón, pero me excedí.
Ya nos está antojando, ya nos está invitando. Señora, voy a comentarle que en redes sociales la señora Lupita González dice, excelente programa, saludos. El señor Enrique Ruiz dice, muy interesante y educativo programa. Berenice Chávez dice que lo está viendo y muy interesante tema. Un saludo fuerte. Pues agradecemos a estas personas que nos están mirando. Y pues vamos a continuar. Ahora, el epazote, ¿fresco o seco?
Es magnífica la pregunta.
¿Cómo sería el uso más adecuado o cuál sería el mejor resultado?
Igual que en todas las hierbas secas, se utiliza una cuarta parte si está seca comparada con la fresca. Es muy poco lo que se utiliza seca porque obviamente está concentrado el aroma. Hay muchas personas que dicen que cuando se congela se pierde el aroma, pero yo me he dado cuenta que no. Es simplemente lavar perfectamente las hojas, ponerlas en un lienzo, dejarlas que se sequen. Que se seque nada más de la humedad con la que lo lavé. Okay. Posteriormente se envuelven en servilletas de papel absorbentes y se mete al congelador. Duran hasta 6 meses y está uno sacándolas al momento que las esté necesitando. Y es una maravilla porque está sacando la ramita junto con las hojas. Maravilloso.
Increíble. Bueno, hay el lugar donde están las especias ahí en la cocina con todo, que el comino, que todas las especias ahí secas. ¿Se puede conservar el epazote igual en esas características?
Totalmente. Totalmente ahí. Yo siempre tengo un botecito lleno de epazote porque yo no utilizo otro tipo de frijol en casa. Siempre cocino con el frijol negro. Entonces, para mí el frijol negro es el maridaje ideal ponerle el epazote. Es un maridaje maravilloso. Y en casa, cuando van mis hijos y mis invitados, bueno, pues a todo mundo le regalo una bolsita de frijoles negros con epazote. Ay, se chupan los dedos.
Pues ahora sí, sorpréndanos con una receta usando epazote.
Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a tatemar bastante bien, muy bien tatemados, tomate, cebolla, ajo. Todo eso lo tatemamos bien y lo vamos a licuar junto con una rama, una buena rama de epazote. Lo licuamos, luego lo colamos y freímos esa salsa. La dejamos sazonar perfectamente con su pimienta, su sal, a que quede nada más, no necesita más, sal y pimienta, con eso tiene, el epazote le va a dar un sabor extraordinario, de verdad, el tomate tiene que estar muy rojo. Esa salsa deliciosa es la sopa de tortilla, mi gente. Esto es cuestión nada más de servir ese delicioso caldito riquísimo y enseguida le ponemos unos trocitos de aguacate, quesito fresco, queso panela y le agregamos un buen de tortillas fritas por encima y todavía una hojita más de epazote para que se vea hermoso. Delicioso, delicioso de verdad.
No, hombre, qué bárbara. No, pues muchas gracias. Oiga, ¿qué le parece si vamos a la última pausa musical?
Claro que sí.
Vamos a escuchar ahora nuevamente a Alfredo Zitarrosa con esta canción que se llama Pa'l que se va.
Olvidé del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eche en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito ya pitas como el que más. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Pues en esta canción es un canto a las despedidas y al arraigo, porque aunque se habla del que se va, pues también honra al que se queda. La tierra, los recuerdos, sembrando el epazote, el presente, tantas cocinas familiares. Ojo, en el norte no tanto como en el sur, pero probablemente a partir de hoy vamos a voltear a ver esa verdura tan interesante. Entonces, es un símbolo de pertenencia, como lo dice Zitarrosa. Ya escucharon su tono melancólico, este artista que nos abandonó de este mundo muy joven, pero dejó un gran legado con su voz, con sus cantos, con sus composiciones. Fue algo muy, muy digno de recordar, acompañado de esta verdura mexicana. Señora Betty, vamos a hablar de unas curiosidades del epazote. Ya dijimos que evita los gases. ¿Qué otra curiosidad tenemos por ahí? Algo bueno, que usted recuerda.
Lo que pasa es que se recomienda también, definitivamente, y ese es muy efectivo, tomar un té 3 días seguidos. Esto nos evita parásitos intestinales. ¿Sabía usted eso? Seguramente.
No lo sabía. Había escuchado, uh-huh. Así que lo haya experimentado, no.
Así es. Pero, en 3 días tomando el té, en ayunas definitivamente, tiene que ser en ayunas. Un té de pasote, o sea, ponemos un montoncito de pasote en una taza, le agregamos el agua hirviendo, lo tapamos 3 minutos y lo bebemos. 3 días seguidos y sale los bichos malos.
Perfecto. Pero también hay un dicho que también lo he escuchado, tiene una sustancia sí. que si se consume en exceso también puede ser tóxica.
Es correcto. Es importante mencionarlo porque es preferible no dárselo a los niños antes de los 6 años y las mujeres embarazadas no deben tomarlo tampoco. Es bueno para regular la menstruación de las mujeres jóvenes, pero es tóxico si se toma, puede llevar a algún riesgo las personas
con algún exceso sí es sí, tóxico.
Sí, definitivamente sí. Y las personas embarazadas es mejor que lo eviten.
Ok. Pues... con esto, aquí cerramos. Señora, le agradezco mucho nuevamente su visita y
gracias a usted.
Pues las veces que sean necesarias, si usted gusta, aquí le esperamos con una receta y con su conocimiento. Entonces, gracias. Hoy celebramos el epazote, la hierba que huele fuerte, sí. Cura hondo también. En cada plato con frijoles o en cada infusión curativa. Esta planta nos conecta con nuestras raíces. Agradecemos su compañía en esta emisión de Viva la Huerta, donde las plantas tienen voz. Nos escuchamos la próxima semana con más saberes que brotan de la tierra. Señora, ¿algo que quiera agregar?
Estoy encantada de estar aquí con usted compartiendo con toda mi gente. Claro que sí. Gracias.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.